corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la selección española de fútbol, finalista al Mundial Femenino de la FIFA. Y claro, están escuchando Radio Martí porque todas hablan castellano. Así que también está escuchando Radio Martí, los Bravos de Atlanta. Hoy no tenemos a ningún yanquista aquí. Bueno, sí, yo sé que también Jordano es yanquista, pero menos que los otros que tenemos aquí todos los días. Y también es la emisora favorita, vamos a ver, de José Altuve, que está muy cerca de conseguir los 2,000 hits. La edición favorita de Adolis García, con 30 jonrones. Y también hay otro cubano ahí con 29 que representa a los Marlins, Jorge Soler.
Ayer la puso a volar.
Así es. Eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tratar de establecer contacto telefónico con Chambi, que está ahora... Bueno, les tengo una sorpresa en boxeo para que... No quiero que decirles todavía porque vamos a esperar que Chambi lo presente. Así que todo eso y mucho más, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Mira como el público, la verdad, los 50,000 fans en el estadio. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Mr. Moa, le decimos aquí. El guajiro le encajó Mr. Moa y me estoy desayunando la semana pasada que él no es de Moa. Pero ha permitido que le digan de Moa durante 20 años. Bueno
tiene que ser de cerquita, ¿no?
Más o menos, no, ni Santa Clara. Así que, bueno, y el bárbaro, este sí es muy regional, el bárbaro de Matanzas, Mr. Jordano Carmona.
Dale volumen. Oye, un programón de verdad, Pepe, un programón lo que se nos viene hoy, como dijiste, varios cubanos, con 30 jonrones, llegando a 30. Los primeros latinos en llegar a 30. También por ahí está Dairon Blanco, que está luciendo bien con Kansas City. Ayer a la vieja usanza, con un scoot play ya para terminar el partido. Otro cubano en Texas, ya que no se ha hablado mucho, que es Julio Pablo Martínez. Estaremos hablando de eso y de muchísimo más. Tremenda partida la de Lenier Domínguez.
Sí. Yo solamente quiero saber una cosa. Tú tienes una prima que juega con la selección española de fútbol.
Y es zurda,
que metió un golazo de comba para que España clasificara a las semifinales del Mundial Femenino de la FIFA. ¡Qué golazo! Muy bien, todo eso y mucho más, pero vamos a pedirle a Mr. Moa que nos ponga la musiquita de la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada, pudieron escuchar por Radio Martí cómo los Bravos de Atlanta desmantelaron a los Yankees. 11-3. Esto significa que los Yankees están a solo un juego por encima de 500, mientras que los Bravos, el mejor equipo del mundo en la pelota. Muy bien, ¿quiénes se lucieron? Bueno, primero Max Fried, que ganó su cuarto. 6 entradas, 2 carreras limpias, 1 boleto, ponchó a 2. Rosario, el left fielder, 4 carreras impulsadas, 3 hits, 1 jonrón, anotó 3 veces. Y López, el segunda base, 3 carreras impulsadas, 3 hits y anotó 1 carrera. Esto significa que esta noche, también en vivo y en directo por Radio Martí, el segundo partido de esta serie, yo le quiero preguntar a Jordano Carmona, si los Yankees son barridos en Atlanta, ¿tú crees que los cambios vengan ahora o hay que esperar al final de año que los Yankees terminen en el último lugar?
Mira, yo creo que después de la derrota de los Yankees aquí en Miami, si el George, el Steinbrenner padre, estuviese vivo, ya hubiesen corrido cabezas.
Sí.
Porque perder un partido que está ganando 7-1, después de la derrota de ayer, la derrota de anoche con Atlanta, que es una derrota bochornosa, porque ojo, sí, Atlanta dio 15 hits, yo estuve mirando el partido, muchísimos contactos que salieron de frente y no le dieron más hits, por también con el factor suerte, masacraron el picheo, masacraron a un Clark Schmidt, le hicieron 9 carreras, creo que Aaron Boone lo dejó de más, pero estos Yankees, que si bien en la fecha límite de cambio, tenían un chance, se veía que podían hacer algo, Cashman no hizo ningún movimiento, dijo no, vamos a quedarnos así, se quedaron neutros, y al paso que van, Pepe, van a terminar con récord negativo, y van a terminar últimos de la división. Creo que ya esto es para zarandear la organización, para de alguna manera hacer algún movimiento que vuelva a los Yankees a ser referentes en el béisbol. Les va a tomar tiempo, porque en las granjas no es tan fuerte, van a tener que ir a la agencia libre y van a tener que empezar a gastar dinero como lo hacían antes.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque los Bravos se ven muy bien y, por supuesto, todo el mundo quiere ganarle a los Yankees, especialmente hoy en día, que los Yankees están en el último lugar de la Americana Este. Mientras tanto, tenemos que hablar de otros partidazos de anoche. ¿Sabían ustedes que los Marlins vencieron a los campeones mundiales Astros de Houston 5-1? Hubo varios cubanos en este partido. Por los Miami Marlins, Jorge Soler conectó su jonrón número 29, carrera impulsada 63. Julie Gurriel se fue en blanco de 3-0, batea 263. Jordan Álvarez, un hit en 3 turnos al bate, un boleto, batea 274. Pero irónicamente, Framber Valdez, que fue el pitcher perdedor, no lanzó del todo mal, 7 entradas, 2 tercios, 6 hits, 3 carreras limpias, un boleto ponchó a 4. Y aún así se las arregló para perder el partido. ¿Por qué? Porque su equipo no batió.
Ayer estábamos bromeando, cuando el partido estaba ya en el séptimo inning, que la historia del partido iba a ser Framber Valdez, que tenía, en los primeros 5 innings lanzó 30 picheos, Pepe. El hombre estaba para lanzar la ruta completa y ya en el séptimo los Marlins habían puesto 4 pitchers. Sí. Y sin embargo, Framber Valdez estaba lanzando por los Astros. Se equivocó Dusty después del batazo, después del jonrón de Soler, deja que le piche a Raez, le da también a Raez cuadrangular y ahí es que lo saca después que le dan back to back. Acto seguido vino Josh Bell, una de las adquisiciones que hicieron los Marlins en la fecha límite de cambio, y también dio cuadrangular. Y el día de su cumpleaños, ayer Josh Bell está cumpliendo 31 años, pues lo celebró. ¿Y de qué manera? Con jonrones back to back to back. Tú sabes, 3 jonrones de manera consecutiva. Primera vez que lo hacen los Marlins desde el año 98. Desde el año 98, primera vez que 3 jugadores en línea de los Marlins dan jonrones. Le ganan un partido importantísimo a los actuales campeones mundiales y sobre todo con su as. Con su as en la lomita, Framber Valdez ha sido el as durante toda la campaña. Sí, ahora llegó Verlander, pero no creo que Verlander todavía se haya, tú sabes, ganado lo que era de él. Entonces, hoy juegan contra, otra vez, hoy picha Cristian Javier, que no ha estado del todo bien en las últimas salidas, ha perdido mucha velocidad, y estarían enfrentando mañana a Justin Verlander. Una serie importante para los dos equipos. ¿Por qué? Sencillamente, hoy, si los playoffs se acaban hoy, los Marlins están dentro, están en un juego por encima de los Cachorros. Pero Houston está en la pelea con Texas, con los Rangers por la división, y los Rangers no se rinden. Los Rangers están mentalizados, vamos a ganar la división, no vamos a perder juegos, y tienen el line-up para eso. Si bien, como tú decías ahorita, Atlanta es el mejor equipo del béisbol, ahora mismo yo creo que Texas en la Liga Americana está siendo un referente también.
Correcto, increíble pero cierto. Así que Ohtani se ponchó 2 veces ayer, no dio pie con bola. Max Scherzer lanzó para mí su mejor partido en por lo menos 2 años y medio.
Oh, como 10 ponches en 6 1/3, algo así, ¿no?
11 ponches en 7 entradas completas. Ustedes quieren saber qué es una apertura de calidad. Max Scherzer ganó su número 12, 7 entradas completas, un hit un boleto, 11 ponches. ¿Okay? Y como solamente realizó 100 lanzamientos, va a estar fresquito como una lechuga dentro de 5 días.
Y eso, esas son las cosas que de alguna manera, tú ves un equipo de Texas que no necesitaba reforzarse tanto porque tienen un equipo de lujo. ¿Y fue por qué? Por Mark Scherzer. Ya quien está disponible, el mejor lanzador, yo lo quiero. Yo necesito esa ayuda. Y sí, fueron por Scherzer. Ahora se han vuelto un si antes era un equipo peligrosísimo, ahora lo son mucho más, Pepe.
No, y ahora les toca jugar contra los Astros de Houston, una serie muy importante, la segunda semana de septiembre, que posiblemente eso es lo que va a dictaminar quién se queda con el banderín de la división y quién va como wild card a la postemporada. Así que, bueno, los Reales de Kansas City vencieron 7-6 a los Marineros de Seattle. Lo peor que le puede pasar al Seattle cuando están tratando de ir a la postemporada. Hubo un cuadrangular dentro del campo de Bobby Witt Jr., el shortstop, que en realidad era un fly ball, pero el right fielder se encandiló, la perdió en las luces, la pelota terminó en la cerca, y como este hombre sabe correr de verdad, circuló el diamante y fue un cuadrangular dentro del campo, que es el regalo más impresionante que yo he visto en mi vida, pero es un cuadrangular dentro del campo. En ese mismo partido, Salvador Pérez impulsó 4 carreras, jonroneó, tuvo 2 hits. Bobby Witt, además de ese cuadrangular dentro del campo con 4 hits, impulsó, anotó 3 veces. Y el abridor para el equipo de los Kansas City, oigan esto, Bobby Singer, 7 entradas, 1/3, 2 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Estamos hablando de un pitcher que nadie conoce, dándole duro a un equipo que está clasificado hoy por hoy a los playoffs. Julio Rodríguez fue la única cosa positiva que le pasó al equipo de Seattle en este partido. 2 hits y 4 carreras impulsadas, incluyendo un doblete, pero no fue ni remotamente suficiente. Kansas City ganó y dejó en el campo a el equipo de Seattle 7-6.
Dairon Blanco, un camagüeyano que firmó con este equipo, bueno, firmó con Oakland, después fue cambiado para acá, pero debuta en Grandes Ligas con este equipo el año pasado, y este año comenzó en las menores, batió muchísimo en las menores y le dieron el chance. Ayer fue el jugador que dejó en el terreno a los Marineros con una jugada, Pepe, ya de las que no se ven, ¿eh? Final del 9th inning, squeeze play.
Correcto.
Le tocó la bola ya entre primera y el pitcher para arriba de segunda, y así entró la carrera para dejar en el terreno a los Marineros de Seattle. Dairon Blanco solamente, Pepe, tiene 79 turnos este año en Grandes Ligas y ya lidera a todo el equipo de Kansas City en bases robadas. Tiene 14 bases robadas y apenas ha tenido 79 turnos.
Viste qué buena gente que soy yo. Te dejé a ti eso para que tú hablaras de Dairon Blanco, para no dar yo todas las noticias.
Todas las noticias.
Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa cuando regresemos en la sección favorita, Música Maestro de Sultanes del Swing? Tenemos la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, Mark Knopfler y los muchachos. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estamos de acuerdo que los Bravos de Atlanta son el mejor equipo del mundo en la pelota, pero ahora nos vamos con el mejor equipo en la Liga Americana, que son los Orioles de Baltimore. Anoche salieron airosos contra los Padres de San Diego, 4-1. En ese partido, por parte de los Orioles, Henderson, el shortstop, con 2 hits, impulsó 3. Rodríguez ganó su tercero, 7 entradas, 3 hits, 1 carrerita. Un boletico ponchó a 6. En lo que respecta a la ofensiva de los Padres, que no existió, el miamense Manny Machado, de 4-0 con un ponche y dejó hombres en base. Y Yu Darvish, el pitcher japonés, campeón mundial a propósito, con la selección japonesa, perdió su octavo, 7 entradas, 8 hits, 4 carreras, un boleto ponchó a 6. Esto, la pregunta de los $100, ¿esto elimina a los Padres de la contienda?
Yo creo ya que esto le dio un empujón a los Padres, que no han estado particularmente bien tampoco después de la fecha límite de cambio. Esto de alguna manera le dijo a los Padres, váyanse para allá, ustedes no van a competir. Perder, sí. Si bien no es menos cierto que los Orioles es ahora mismo el equipo que mejor béisbol está jugando, tú tienes que ganarle, tienes que dar ese golpe y demostrar que tú puedes ganarle a equipos contendientes, que es lo que le ha faltado a San Diego, que no le ha ganado ni a contendientes ni a equipos no contendientes, con un line-up de lujo cuando tú tienes a Tatí, a Sander Bogaerts, a Soto, a Manny Machado, tú tienes que llegar y arrasar, y es lo que le ha faltado a estos Padres de San Diego. Ayer, precisamente Yu Darvish, Pepe, se convirtió en el lanzador japonés con más ponches en la historia de las grandes ligas. Tiene ahora mismo 1.919, bobería, poquitos ponches, 1.919 ponches, y es el lanzador japonés que más ponches ha recetado en la gran carpa. Ahora, por los Orioles, un Félix Bautista, ahí demostrando por qué esta temporada ha sido el mejor cerrador de grandes ligas, sin dudas. 32 juegos salvados, una efectividad de 1.57. El otro día, cuando los Astros lo dejan en el terreno y Kyle Tucker le da un ron con bases llenas, sí. Digo, la efectividad seguro le subió por las nubes, ¿no? La efectividad le subió a 1.30 y pico, a 1.30 y pico. Eso es lo bien que ha estado lanzando Félix Bautista, y lo dominante que ha sido toda la campaña. También un hombre de 6'5", 6'6", alrededor de 1.90 y tanto, 2 metros, lanzando de 100 millas. Es un poco impresionante, sobre todo en la novena entrada, y ha sabido el dominicano crecerse, ¿eh? No, si bien no había estado hasta esta campaña, no había sido un consagrado del béisbol, incluso fue de los Miami Marlins y lo dejaron libre, como le gusta a personas por ahí, lo votaron.
Sí, porque oye,
lo dejaron libre.
¿Cómo que eso lo dejaron libre? Es que tú sabes que eso es la cosa peor dicha en lo que respecta el béisbol en el idioma castellano. Lo dejaron libre. No lo dejaron libre, lo votaron.
Lo pusieron en libertad.
No, lo votaron.
Estaba preso.
Estaba preso preso con un salario millonario. Y ahora.
Y cogiendo palo, porque sí. Si lo dejaron en libertad, que estaba cogiendo palo. Pero.
No, yo siempre he dicho lo votaron, y que toda Cuba se acostumbra a decir lo votaron. Yo veo que aquí la gente, ay no, pobrecito, hay que decir lo dejaron en libertad, sí. Porque lo votaron suena muy feo, ¿no? Pero si es la verdad, es la verdad. Si a ti te votan de un lugar, te votan de un lugar. ¿Qué es eso de dejarte libre? Sí, dejarte libre es si eres un preso político, o si eres estás en un preso común, ahí sí te dejan libre.
Bueno.
Pero si te están pagando millones por jugar pelota y no sirves, ¿te votan?
Te votan. Si no te va bien, te votan. Bueno, sí. Los Marlins votaron a Félix Bautista, y mira lo que ha hecho esta campaña para los Orioles. Ojo, sí. Con estos Orioles, que son un equipo sumamente joven, con muchísimo talento y con tremendas ganas. Porque alguien me dijo el otro día, no, porque tal equipo tiene ganas de, tú sabes, ellos quieren llegar a los playoffs, tienen ganas. Digo, sí, pero tú con ganas no resuelves nada, tienes que tener el talento. Así y es. Este equipo lo tiene, eso, tiene esa hambre y también tiene muchísimo talento.
Los Tampa Bay Rays vencieron a los Gigantes de San Francisco 10-2, y vamos a hablar más tarde porque no está jugando Wander Franco. Pero primero, Tyler Glasnow ganó su sexto para el equipo de Tampa Bay. Lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 7. Los héroes ofensivos, bueno, Randy Arozarena con 2 hits, 2 carreras anotadas para el cubano. Yandy Díaz con 2 imparables, doblete, su número 26, su carrera impulsada número 60. Ahora, Wander Franco no está jugando con el equipo de Tampa Bay, pese a que es su mejor pelotero, porque básicamente está suspendido, porque le abrieron un expediente, Major League Baseball le abrió un expediente a Wander Franco por una presunta relación con una menor de edad en República Dominicana. ¿Ok? Aquí nosotros no sabemos lo que está pasando, pero en las redes sociales, aparentemente, en República Dominicana hay una investigación, el béisbol de las grandes ligas se unió a esa investigación, o tiene una investigación por su parte, que yo me imagino que es peor todavía que la de la República Dominicana. Así que vamos a ver qué pasa. Esto no se va a resolver en los próximos días, porque él está suspendido por una semana por ahora.
No, Ya, supuestamente el comunicado de Tampa Bay dijo que el equipo y el jugador se pusieron de acuerdo para entrar en la lista de restringidos, una lista que usted está ahí sin paga. Hay que recordar que esta lista, ya cuando a usted lo ponen, usted no cobra. Y mientras investigan todo lo sucedido, hay muchísimos rumores, no se sabe. La noticia es, como la dijo Pepe, hay una presunta relación de Wander Franco con una menor en la República Dominicana. Y ahora mismo, tú sabes, meterse en eso sería especular.
Correcto.
Sería especular. No tenemos los datos. Vamos a esperar que MLB investigue y que al final tome las cosas como son. Que así se haga justicia. Si es inocente, es inocente. Y si es culpable, es culpable.
Así es. Bueno, partidos esta noche, además del que vamos a narrar para ustedes, a las 7:15, los Yankees contra los Bravos de Atlanta. Hay otros partidos con muchas serias implicaciones de postemporada. Por ejemplo, Cleveland contra Cincinnati. Imagínate tú. Houston contra Miami. Wow. Boston, que todavía está vivo, contra Washington, que ya se puede ir a pescar. Están Minnesota contra los Tigres. Por supuesto que esto solamente le sirve a Minnesota. Filadelfia. Los Angelinos contra Texas.
Y Filadelfia-Toronto también. Filadelfia-Toronto juegan también. Correcto. Se van a fajar ahí. Hoy Zach Wheeler contra Yusei Kikuchi. Yo creo, Pepe, que a partir de ahora todas las series son importantes. Así tú no vayas contra un equipo contendiente. ¿Por qué? Tú tienes que ganarle el que se para adelante. Y si bien sí, un equipo contendiente, las victorias prácticamente valen doble y las derrotas también. Porque si tú ahora pierdes con un equipo que está contigo en la carrera, tú vas un juego para atrás, no medio. Entonces, todos estos partidos son sumamente importantes. De ahí, los calendarios, ahora todo el mundo sacando cuenta, me toca con fulanito, me toca con menganito. No, mira, voy a coger un break ahora cuando vaya con los nacionales. Esto es Grandes Ligas y te gana cualquiera. Mira ayer Kansas City cómo le ganó a Seattle. Seattle pensaba y dijo, no, esto es una serie para yo avanzar, y al contrario, lo que han hecho es retroceder. Por eso la importancia de todos los partidos en Grandes Ligas.
Aunque sí es verdad que algunos clubes, especialmente septiembre, suben a unos muchachitos de las ligas menores, los clubes que ya están eliminados, para ver si cómo están o si pueden hacer un impacto y para comenzar el próximo año en las Grandes Ligas. Pero bueno, son poquitos y contados. Es verdad lo que dice Giordano, de ahora en adelante toda victoria vale oro. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, la selección española de fútbol dio un tremendo campanazo en Auckland, Nueva Zelanda. Derrotó a Suecia 2-1 y se convirtió en la primera finalista del Mundial Femenino de la FIFA. Voy a ser sinceros, yo vi casi todo el partido. Los primeros 70 minutos te los regalo. Nada que ver. Los últimos 20 minutos los voy a apreciar para siempre.
No, y sobre todo los últimos 10 del 80, cuando cae el gol ya de Salma para Yuelo, cae el primer gol, automáticamente Suecia dijo, no, espérate, empata Suecia.
Correcto.
Y ahí fue cuando, y te lo voy a confesar, no te lo quería, pero mi prima, Olga Carmona, con un zurdazo de PlayStation, Pepe, un zurdazo, pero sí, que no tiene nada que envidiarle absolutamente a ningún jugador del planeta, un zurdazo con una comba espectacular, ya tú lo estabas diciendo ahorita.
Correcto.
Pone el 2-1 en el minuto 88, 90, creo que ya que marcó. Un partidazo.
Minuto 89 fue el de Olga. El primer gol fue de Salma en el 81. Blomqvist empató en el 88 y Olga Carmona en el minuto 89 metió lo que terminó siendo el gol de la victoria. Y ustedes van a ver muchos goles parecidos a estos, de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi, de Mbappé, pero ninguno mejor. Los van a ver igual, pero no mejor. Porque esta mujer recibió el balón en el pecho y luego con la zurda disparó un zurdazo de comba que pegó contra el poste. Primero pegó, le rozó la yema de los dedos a la portera sueca. Luego pegó contra el poste y entró. O sea, ella le buscó un ángulo. El único ángulo que ella tenía era por encima del portero. ¿Okay?
Cuando tú miras este equipo español, Pepe, porque Yo recuerdo que estábamos aquí con Daguito y hablábamos y no le dimos tanto valor, yo creo, que a España. Y cuando tú miras lo que ha hecho España en este Mundial, le ganó 3-0 a Costa Rica, le ganó 5-0 a Zambia. Después pierden contra Japón y uno se queda y dice, bueno, después ya cuando empezaron las cosas de verdad, le ganó a Suiza, le ganó a Holanda.
Que a propósito, Holanda era favorita.
No, Holanda fue la que eliminó a Estados Unidos.
Correcto.
Le ganó a Holanda.
No, Suecia eliminó a Estados Unidos.
Oh, Suecia, perdón.
Pero también Holanda empató.
Pero también Holanda empató.
Holanda fue la que no permitió que Estados Unidos ganara su grupo cuando empató. Y luego Suecia les terminó dando el knockout.
Sí, Suecia les terminó dando el... Bueno, Estados Unidos se lo dieron ellas mismas cuando fallaron los penales.
Correcto.
Sobre todo Megan Rapinoe tirando el penal a lo profundo y más allá.
Yo creo que hasta tú puedes patear mejor que eso.
Da. Ah, no,
por
me
lo menos entre los tres palos, no, aunque no te lo agarre. Aunque capturen el balón, por lo menos tú puedes dar entre los tres palos.
No, no hay chance. Si yo lo cobro, no lo fallo.
No fallo.
Tenemos que hacer un juego de fútbol en Alduro y sin guantes.
Así que bueno, ya España es la primera, y tienes razón, Jordano, España no era favorita para llegar tan lejos, si acaso octavos de final, pero nadie se imaginó que le iban a ganar a Holanda en tiempo suplementario, le iban a ganar a Suecia con un gol en el penúltimo minuto del encuentro, y se han colado en la final que va a ser el domingo a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, contra la ganadora de mañana, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, entre Inglaterra y Australia. Van a haber 78,000 fans en el estadio de Sydney y ninguno de ellos va a ser inglés.
Va a ser un partidazo. Y cuando tú ves, yo creo que lees a una competencia que ha necesitado fanáticos, ha necesitado de alguna manera atención. Creo que va a ser excelente, sobre todo para los organizadores, para la televisión, tener Australia ahí. El estadio va a estar repleto y jugar en Sydney, tú sabes, es un plus. Vamos a ver ese partido, qué puede hacer Inglaterra. Y sería, me gustaría, por la competitividad que hay entre España e Inglaterra, la tradición que hay entre esos dos equipos, me gustaría ver esa final, Pepe.
Bueno, Las Vegas dice que va a ser así, porque en este momento Las Vegas se está poniendo en las apuestas a Inglaterra muy por encima. Pero bueno, eso decían de Francia, y mira lo que le hicieron las australianas o las francesas, que no pudieron patear penaltis tampoco, se autoeliminaron. Así que bueno, ya sabe, toda Cuba va a estar pendiente si les gusta el fútbol, especialmente el fútbol femenino, que está creciendo por todo el planeta. Y Cuba tiene una selección nacional que promete algún día llegar lejos. La final, primero, la segunda semifinal que va a ser mañana a las 6 de la madrugada, Inglaterra contra Australia. Y luego el domingo a las 6 de la madrugada, la final, España contra la que gane el partido de mañana. Así que vamos a tener a Daguito Valdés analizando, porque Daguito sí dijo que Suecia le ganaba a España. Y yo dije que España le ganaba a Suecia.
Oh, eso le hubiese gustado a Chambi.
Así que, de cualquier manera, los dos dimos a Inglaterra para avanzar. Así que, pero te digo una cosa, este Mundial, aunque es en Oceanía, y no podemos ver los partidos como quisiéramos verlos, está dejando huellas permanentes en el fútbol femenino. Y también vamos a hablar mañana, es la final de la Supercopa Europea, que se juega todos los años entre el ganador de la Europa League, que es este año el Sevilla de España,
para variar,
contra el campeón, sí, ¿verdad? Por séptima vez, contra el campeón que de la Champions League, que por primera vez en la historia fue el Manchester City. Así que mañana ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba, ¿qué está en juego? Un trofeito y 5 millones de euros.
Ya.
¿Te bobería. Vienen mal 5 millones de euros? No.
Propina no necesito, Pepe.
Así. Bueno, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Muy bien. Una vez más, el Mundial de Baloncesto está por llegar. Y una vez más, va a ser allá muy lejos de aquí, donde los partidos van a ser otra vez a las 3, 4, 5 de la madrugada. Y yo no me acuerdo la última vez que tuvimos dos torneos internacionales, dos mundiales consecutivos jugados en un horario tan pésimo para Cuba y la costa de este en Estados Unidos. De cualquier manera, te voy a decir una cosa. Se esperan cosas buenas de este Mundial, de la Copa Mundial de la FIBA, que se va a jugar allá en Filipinas, y en los países de Japón, y está a punto de comenzar. Y Estados Unidos, en el precalentamiento, ha estado jugando muy bien. Ha estado arrasando con los otros contrincantes. Si pudiéramos analizar otra vez rapidito los grupos, porque están muy interesantes. En el grupo A está Angola, República Dominicana, Filipinas, uno de los países anfitriones, y está Italia.
Fíjate, te voy a decir, yo creo que aquí pasa Dominicana e Italia. Me voy a tirar con Dominicana porque han armado un buen equipo. Horford dijo que iba a participar. E Italia siempre arma buenos equipos. No creo que Filipinas tenga para competir. Y Angola ahora mismo no está entre los mejores africanos.
Grupo B, Sudán, Serbia, China y Puerto Rico.
Serbia, cuando tú ves estos equipos, Pepe, de las ex repúblicas de Yugoslavia, cuando tú ves estos equipos, ves a Serbia, incluso Montenegro y todos los que se fueron poco a poco, tú sabes, desintegrando, juegan un baloncesto excelente. Ahí también está China, Puerto Rico, que ha armado un buen conjunto, pero no creo que tenga para competir. Y Sudán del Sur, como South Sudan, va a ir ahí solamente a competir. Solamente va a ir a jugar los tres partidos. Ojo con Puerto Rico, y quiero recordarles que en Puerto Rico juega el cubanazo, Ismael Romero. Ismael Romero, que ya representó a Cuba en varios torneos, pero va a representar al Borinquen en este Mundial de Baloncesto.
Grupo C, Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda.
Yo creo que un grupo relativamente fácil para Estados Unidos, sí, y Grecia.
Estamos de acuerdo.
Es un grupo relativamente fácil.
No vamos a especular más. Así, Egipto, México, Lituania y Montenegro.
Montenegro y Lituania. Todos esos equipos de las ex repúblicas soviéticas de Europa del Este son muy potentes y sobre todo saben, perfecto, jugar este baloncesto de la FIBA.
Grupo E, Alemania, Finlandia, Australia y Japón.
Australia va con muchísimos NBA. Alemania, Finlandia tiene jugadores altos, altísimos, y creo que Japón está ahí, tú sabes, para pasar por el grupo sin saber qué pasó.
Grupo F, Eslovenia, un país, Chipre, que yo ni siquiera sabía que tenía, no, Cabo Verde, ni siquiera sabía que tenía selección de baloncesto. La República de Georgia, no Georgia, Estados Unidos, no, República de Georgia y Venezuela.
Eslovenia ahí va a pasar el grupo, Pepe, con el banco. Con el banco pasa el grupo Eslovenia, Cabo Verde. Imagínate, yo vi la sigla y lo que me vino a la cabeza fue Chipre. Georgia, estos equipos europeos, equipos muy fuertes. No creo que Venezuela le pueda competir de tú a tú a ninguno. Vamos a ver por quién se queda la pelea para ser el segundo lugar del grupo F.
Muy bien. Irlanda, España, Irán, España, Costa de Marfil y Brasil.
Brasil. España con los hermanos Gómez, ya desgraciadamente para ellos Ricky Rubio dijo que no podía ir, pero los Juan Carlos Navarro tienen muy buen equipo, España, a pesar de no contar, tú sabes, con los mejores jugadores, pero creo que están ahí para fajarse, sobre todo con Brasil.
Correcto.
Brasil tiene muy buen equipo.
Por último, Canadá, Letonia, Líbano y Francia.
Tú sabes que este es un grupo donde Canadá y Francia salen como los favoritos, pero ojo con Letonia también, ¿eh?
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Cuando regresemos, vamos a tener a Chambi vía telefónica con una sorpresa. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes 15 de agosto a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el martes 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, damas y caballeros, tenemos una sorpresa. Está Chambi en vivo y en directo con una conferencia de prensa donde hay un invitado especial aquí en Miami. No radica aquí un cubano. Y yo voy a dejar que Chambi les diga exactamente lo que está pasando. Chambi, adelante.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Giordano. Efectivamente, nos encontramos aquí en la 15 y la 8, en el corazón de la pequeña Habana, capital del exilio cubano. Y hoy se le va a dar un no un homenaje, sino un evento donde se le va a agradecer a Robeysi Ramírez el hecho de lo que le pasó a él allá en Japón, donde él con su coraje, pues a pesar de que le dijeron que no podía sacar la bandera, que no podía sacar, que no podía tocar el himno, él lo hizo. Y aquí se han unido en un acto para ofrecérselo. Él no ha llegado, pero tengo aquí conmigo al promotor cubano, Tutico Zavala. Tutico, tengo aquí al promotor cubano Tutico Zavala, que ha sido uno de los artífices de la organización de este evento. Y Pepe, así que cualquier cosa que le puedas preguntar, aquí está Tutico.
Bueno, Tutico, ¿qué tal? Buenas tardes, es Pepe Lacayo de Radio Martí. Aquí estoy con Giordano Carmona. ¿Qué se puede esperar en los próximos días para el campeón, en los próximos meses? ¿Están trabajando ya en un combate para defender su título?
Saludos, Pepe. Sí, bueno, el homenaje de hoy es como un homenaje de Robeysi Ramírez hacia su fanático, hacia el pueblo de Cuba, por el incidente que ocurrió en Japón, donde no le permitieron tocar el himno nacional ni portar la bandera cubana. Y entonces quiere compartir ese sentimiento con su pueblo. La Organización Mundial de Boxeo también le está dando una proclama por su muestra de valentía, al igual que la ciudad de Miami también. Y es una fiesta lo que tenemos hoy acá. Todavía no se sabe lo que va a pasar en su próximo combate, pero sí queremos que sea aquí en la ciudad de Miami. Eso estamos trabajando junto a su promotor Top Rank Boaron para traer ese evento acá a Miami.
Muchas gracias, Tutico, por eso. Ya te habla Giordano Carmona por aquí. Como cubano, ¿cuánto crees que impactó en la comunidad de aquí cubana del sur de la Florida las acciones de Robeysi por allá por Japón?
Definitivamente él viene impactando a la comunidad hace tiempo, desde que él debutó profesionalmente. Él ha impactado mucho a la comunidad por su posición y su muestra de valentía, pues hacia las cosas que le han pasado en la vida, hacia todo el trabajo que le costó llegar a este país. Tuvo mucho sufrimiento y mucho tiempo, y pues esta es la manera de él de desahogarse, es su momento, y estamos aquí para apoyarlo a él, tanto en esta actividad como en su carrera boxística. Sí.
Tutico, ¿tú te acuerdas esos combates históricos en la década de los años 70 en el Yankee Stadium? Aquí un cubano perfectamente pudiera pelear en el Parque de los Marlins o en el de los Dolphins con 30.000, 40.000 fanáticos.
Bueno, eso sería genial. O sea, hemos tratado un par de ocasiones de hacer boxeo ahí en el Estadio de los Marlins. Es un poquito complicado por unas cuestiones de seguro de la MLB, de la Major League Baseball, pero yo creo que sí se le puede buscar la vuelta. El interés está ahí y él va en buen camino, y esperemos que eso se logre algún día. Eso sería un sueño grande que nunca se ha visto en los días del exilio cubano acá en los Estados Unidos.
Tutico, tú ves un Robeysi Ramírez campeón. Ya tú has tenido la posibilidad de guiar, de trabajar con muchísimos boxeadores que han sido de los mejores del mundo. ¿Dónde tú rankeas a Robeysi Ramírez hoy por hoy en el peso de él?
Bueno, para mí es uno de los mejores peleadores del mundo de cualquier división. Yo lo estoy siguiendo yo tuve el honor y el privilegio de trabajar los Juegos Olímpicos para Telemundo desde el año 2004 hasta la fecha, y pude ver su crecimiento como boxeador aficionado cuando ganó las dos medallas de oro, y soy fanático de él desde ese entonces, porque es un boxeador que trae estilo profesional. O sea, a pesar de que él estuvo, porque ganó medallas de oro a los 18 y a los 22 años, normalmente un cubano pues se demora en la transición de madurez, ganaban medallas quizás a los 26, a los 30, a los 30 y pico, y Robeysi empezó antes con un estilo más profesional que otros, y eso lo que lo ha ayudado mucho en su corta carrera profesional.
Cuando tú ves, Tutico, ves boxeadores, bueno, de la vieja escuela, ves a Arislandi Lara, a Rigondó, bueno, Gamboa no era tanto así, eran boxeadores más de defender, más de contragolpear, o como se dice por ahí, que corrían más en el ring. Estos boxeadores que están llegando ahora, dígase Andy Cruz, dígase el propio Tellas que peleó el otro día, Robeysi, ¿qué tienen de diferente estos boxeadores con respecto a la escuela cubana de boxeo, ya que todos estamos adaptados a ver?
Bueno, yo siempre lo dije, el problema de boxeadores de la otra generación pasada es que aprendieron eso, y eso fue lo que le enseñaron, y eso es lo que conseguía medalla y triunfo en el aficionado. No es culpa de nadie, eso es lo que ellos lo educaron a hacer y lo hacen muy bien. Ahora los muchachos jóvenes, como yo siempre dije, cuando Cuba abra las puertas a los muchachos jóvenes, a los que tienen 16, 17, 18 años, eso no han podido amoldarlos a un estilo amateur. Entonces pues en Cuba nacen peloteros y boxeadores como hacen en todo el Caribe, en Dominicana, en Puerto Rico, de las matas, como se dice, y hay mucho talento en Cuba. Lo que los muchachos jóvenes, la diferencia es que pues no entran al ciclo olímpico, al estilo amateur, y son más profesionales, pero el talento y el corazón siempre ha estado ahí.
Mira, si tú fueras ahora el matchmaker y tienes a Robeysi Ramírez, ¿quién tú crees que fuera la mejor pelea posible ahora mismo para Robeysi? El mejor rival ahora que tú, ya que tú dijeras, este es la pelea que de verdad va a vender, la que quieren ver la gente.
Bueno, puede ser contra el Venado López, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, para que vaya unificando sus campeonatos. Yo pienso que él debe tomar las cosas a la medida, con calma y con inteligencia, y lo está haciendo muy bien con su equipo de trabajo. Ya él tuvo una pelea en Japón, la cual aceptó y fue muy beneficiosa para él, porque se dio a conocer en esa parte del mundo. Allá está el monstruo Inoue, que puede ser un choque en el futuro. O sea, muchas cosas buenas están en su futuro. El futuro está en sus manos. Mientras él esté en condiciones y haga su trabajo, todo lo demás va a venir solo.
Sin lugar a duda, esta nueva camada de boxeadores jóvenes ha traído en que el boxeo, sobre todo en los cubanos, se vive un poquito más. Pero, ¿qué tiene el boxeo que de alguna manera se le ve también perdiendo con las artes marciales mixtas? ¿Por qué el boxeo hoy por hoy se ve, sobre todo dentro de los jóvenes, tico, ha perdido adeptos?
Con todo respeto, y respeto tu opinión, yo mucha gente siente eso, yo no. Yo pienso que son dos públicos diferentes. Yo pienso que nosotros estamos trayendo juventud al boxeo. La demostración estuvo en la pelea de Ryan García con Gervonta Davis, donde vino otra clase de público. Yo pienso que esto, hay espacio para todo el mundo. Yo pienso que el boxeo no se ha perjudicado. Ahora vieron la pelea de Crawford y Spence. Están sucediendo las cosas que la gente quiere ver. Y yo pienso que el boxeo, siempre se ha hablado que está en mal momento. Para mí siempre el boxeo está en un buen momento. Siempre ha sido un deporte lucrativo, y yo pienso que hay espacio para las artes marciales mixtas, hay espacio para el bernoco. Yo sé, como tú dices, que le quita un poco a todo el mundo porque hay mucho para repartir, pero yo creo que hay espacio donde todo el mundo puede estar exitoso.
Hablando ya del bernoco, de las artes marciales mixtas, del boxeo, ya quizás el boxeo es de esos, es de los que no te daban las peleas, de que no te daban las peleas que querían ver la gente, te las estiraban un poquito más. Pero el caso de Spence, ya con Crawford, era la pelea que se quería ver. ¿Dónde cataloga tu tico? Porque fue una pelea que, verdad, llenó muchísimo, muchísimas personas la vieron. ¿Dónde cataloga ya tu tico esa pelea en el boxeo? ¿Con qué pelea es comparable?
Bueno, esa pelea, pues, quizás pues nos puede llevar a los años de Leonard, de Hearns, de la época de gloria de esa división, de Durán. Yo creo que dos de los mejores pesos welter de la actualidad se enfrentaron, y eso es lo que la gente quiere ver. Y está probado que cuando ponen peleas que el fanático quiere, se llena y tiene éxito. O sea, que eso es lo que hay que continuar haciendo. Yo pienso que hay que complacer al fanático, independientemente de cuáles sean los promotores o las cadenas de televisión.
Tutico, muchísimas gracias. Y por favor, dile a Robeysi Ramírez que hay un pueblo entero, un pueblo cubano, latinoamericano, aquí en el sur de la Florida, que lo quiere ver pelear aquí a nivel de campeonato mundial, en un escenario como por ejemplo un estadio grande, y por supuesto transmitido en vivo y en directo por todo el planeta.
Seguro que sí, vamos a trabajar en eso, y aquí les dejo con Chambi, que creo que les tiene algo más.
Mr. Chambi.
Bueno, lo han oído la boca del original.
Sí.
No tuve ni que decirlo yo. Aquí también tenemos a Paco, fíjate, nivel de eventos, donde Paco Valcárcel, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, ha viajado aquí a la ciudad de Miami para entregarle a Robeysi un pergamino. Y hay que mencionarle que Paco no es cubano, y así todo lo está haciendo. O sea que ya esto está casi repleto, y me imagino que también vemos por aquí a Pete Rodríguez, uno de los nuestros, que también vino a cubrir el evento. Estamos esperando a Alfred. O sea, muy, muy, muy interesante. Mañana tendremos una entrevista con Robeysi, y voy a tratar de que Paco también nos dé unas palabras para Al Duro y Sin Guantes. O sea que ahí ya oyeron de que puede ser que Robeysi esté peleando aquí en Miami este año. Oyeron de todo lo que está pasando, y la verdad que muy, no solamente interesante, está el futuro, luce muy próspero para el boxeo cubano en la ciudad de Miami, que tanto ha caído, desafortunadamente. Pero vemos individuos como Tutico, que está tratando de rescatarlo, y también tenemos aquí a Walter Álvarez, que es otro gran promotor. A ver si puedo tenerte aquí a Paco para que le hagan unas preguntas a Paco, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo.
Chambi, perdóname, Chambi, con todo el respeto del mundo, Chambi, vamos a tener que marcharnos.
Ah, se van a tener que marchar. Bueno, sí. Entonces yo entrevisto a Paco y lo mañana lo hacemos, ¿okay?
Correcto, ¿no? Y mañana tú tienes aquí, puedes hablar sobre lo que viste esta tarde y noche en el programa de mañana. Y también recordando los viejos pleitos, ¿tú te acuerdas allá en el Yankee Stadium cuando iban 56,000 personas en los años 70 y 80 a ver boxeo? Sí, eso es lo que queremos aquí en Miami.
Exactamente, eso es lo que queremos. Para que saluden a Paco, por favor, un momentito.
Saludos a la gente de Radio Martí que nos escucha. Nosotros sí. Lo seguimos de Puerto Rico.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por lo del saludo a la gente en Cuba, que está muy ansiosa por ver a un Robeysi Ramírez pelear aquí en Miami en un escenario grande y a nivel de campeonato mundial.
Bueno, yo espero que eso sea pronto. En ese camino él lució muy bien en Japón, subió mucho las acciones después de esa pelea, y yo espero que tengamos la oportunidad de venir a Miami, que Miami lo voy a pelear. Es un hijo de aquí, de la patria chica de ustedes aquí en Miami, y la patria de nosotros que está en Orlando, que vendrían aquí, la patria chica de nosotros en Orlando.
Bueno, Paco, muchísimas gracias por esos mensajes alentadores. Saludos también a Chambi. Damas y caballeros, vamos a seguir aquí en Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Put Me In Coach y otras cositas más, vamos a hablar pelota después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber qué pasa si la postemporada comenzara mañana. Es muy fácil, muy fácil. Los Orioles de Baltimore en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Texas Rangers están exentos en la primera ronda. O sea, no jugarían. Entonces, Toronto viajaría a Minnesota, mientras que los Astros de Houston viajarían a Tampa Bay y serían los equipos jugando en la ronda del Wild Card en la Liga Americana. Seattle quedaría fuera por 2 partidos, Boston quedaría fuera por 3 partidos, los Yankees quedarían fuera por 5.5 y los Angelinos por 7 juegos. Ese es el panorama en la Liga Americana. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, exentos en la primera ronda, esperando pacientemente que los Marlins de Miami viajen a Milwaukee y los Gigantes de San Francisco viajen a Filadelfia para jugar en la ronda del Wild Card. Luego, con un cuerpo de picheo cansado y con poco reposo, tendrían que viajar a Atlanta y a Los Ángeles para comenzar la segunda ronda de la postemporada. ¿Quién quedaría fuera? Los Cachorritos de Chicago por 1 juego. Los Rojos de Cincinnati por 1 juego. Los Diamondbacks de Arizona por 3.5 juegos. Y los Padres de San Diego por 6.5 juegos.
Ya los Padres están fuera. Ya los Padres para que se queden en San Diego. Los Cubs, en la Liga Nacional, los Cubs todavía están en juego. Cincinnati, yo creo que va a ser eso. Yo creo que el Wild Card va a estar, sobre todo el último Wild Card. El último Wild Card ahí va a estar entre San Francisco, Miami, los Chicago Cubs, los Cachorros, y los Rojos de Cincinnati. No creo que nadie vaya a llegar a Filadelfia para hacer el primer wild card, aunque bueno, falta todavía ya que 40 juegos, pero se ve sobre todo el calendario, le falta mucho partido a Filadelfia con equipos más débiles. Entonces, hay que ver si Cincinnati de alguna manera, Cincinnati, los Cubs y Milwaukee, que estarían fajados también por la lucha divisional. El que no gana la división debería ir al wild card. No creo que San Diego tenga el chance. Han perdido muchísimos juegos que no deberían haber perdido. Y al final se quedarán entre esos. ¿Jugará Miami, Pepe? Y esa es la pregunta del millón.
Así es.
¿Jugará Miami en la postemporada? Hay que recordar que Miami, sin contar la temporada del 2020, que fue una temporada atípica por lo del COVID, se jugó solamente 60 partidos. Miami solamente ha ido a dos playoffs en su historia, en el año 97 y en el año 2003. Coincidentemente, las dos veces han ido como wildcard, como comodín. Nunca han ganado la división, pero han ganado la Serie Mundial dos veces. Es decir que si Miami va como wildcard, Pepe, tiene posibilidades de llegar hasta la Serie Mundial.
Correcto, correcto, que es como generalmente llega a la Serie Mundial.
No, ha llegado dos veces, así. Tienen dos banderines de Serie Mundial y ninguno divisionales. Es algo increíble.
Correcto, muy bien. En este momento solamente hay tres seres humanos en el béisbol de las Grandes Ligas con OPS por encima de 1,000. Y pese a que Shohei Ohtani se fue en blanco anoche y se ponchó dos veces, sigue teniendo el mejor OPS, 1,067. En el béisbol de las mayores. Recuerden que cualquier cosa por encima de 800 está considerado wow, mira tú. Y Shohei Ohtani tiene 1,067. Matt Olson de los Bravos de Atlanta tiene 1,007. Y Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles tiene 1,005. El pelotero nacido en Cuba con mejor OPS, hay que ir hasta Yandy Díaz, número 7, con 913, que es sobresaliente. Luego, el próximo es Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas, con 888. Julito Martínez, de Hialeah, con 870. Adolis García, 860. Hay que seguir bajando. En conclusión, entre los primeros 25 peloteros con OPS, hay 6 de sangre cubana entre los mejores 25.
Y ojo, ahí, porque no califica por los turnos al bate, claro, está Jordan Álvarez, que tiene 945 de OPS, pero ha estado lesionado, ha estado mucho tiempo fuera y no califica para estar en esa lista.
Correcto. Así que ya saben, esas son las estadísticas. Dicen ahora, el OPS no se pone entre las estadísticas más sobresalientes del béisbol de las Grandes Ligas. Tampoco se pone el porcentaje en base, pero Billy Bean dice que son las dos más importantes para un pelotero ofensivo. No,
y ya se han ido un poquito más. Se han creado 65,000 estadísticas más, como el OPS Plus. Hay muchísimas, pero el OPS de alguna manera te habla de cuán completo es ese el bateador a la ofensiva. Cuánto ese bateador puede envasarse, pero también cuánto puede ya sumar de slugger.
Correcto, pero puede... también suma bases robadas ahora.
No,
son
no.
Bases en total, sí.
No,
sí.
No, el OPS no.
Sí,
no.
Porque Ronald Acuña Jr. el otro día oí en Canal de la Pelota que su OPS era tan alto por las bases robadas.
No,
son bases conseguidas.
No, el OPS Plus. El OPS Plus. Porque el OPS es la suma del porcentaje de envasado más el porcentaje de slugger. Es lo que te suma, es lo que te da el OPS, es la suma de uno con el otro, el porcentaje de envasado, las veces que tú llegas a la base y el slugging, las veces ya que tú bateas es de extra base.
Vamos a buscar eso porque yo oí que el otro día incluía bases robadas. Bueno, tú eres el jefe de las estadísticas. Bueno, solamente hay un pelotero con más de 100 carreras impulsadas. Y es que no es que tenga 101 o 102. No. Matt Olson tiene 107 carreras impulsadas. Y esta noche va a tener la oportunidad de añadir a eso contra los Yankees. El segundo en la lista es el cubano Adolis García con 91. Vean ustedes la diferencia entre el número uno y el número dos. Por Dios. 107 contra 101. Ozzy Albies tiene 90. Pete Alonso, 88. El segundo pelotero cubano es Nolan Arenado, cubano-americano, con 82. Y después de eso, Julito Martínez, de Hialeah, con 76. Vamos ahora con dobletes, solamente porque aquí los tenemos. Freddie Freeman, 43. Candelario, de los Cachorros, 35. Matt Chapman, 35. Christian Walker, 34. El primer cubano es Luis Robert Moirán, número 9, con 30 dobletes. El próximo cubano en esta lista, Nicolás Castellanos, cubano-americano de Filadelfia, con 27. Y esos son los que están entre los primeros 20. Vámonos ahora a bases robadas. Ronald Acuña Jr., 55. Esteury Ruiz, Oakland, 46. Corbin Carroll, Arizona, 36. ¿Viste cómo Arizona se quedó sin combustible después de Juego de Estrellas?
Se fueron en caída libre. En caída libre cayeron.
El primer cubano que aparece en la lista de bases robadas, vamos a seguir bajando, vamos a seguir bajando. No hay.
No, habría que ir hasta el puesto 36, donde está Luis Robert con 16, después viene Randy Arozarena con 15 y después Dairon Blanco con 14.
Los que más negocian boletos, Juan Soto, 100, ¿okay? Kyle Schwarber, 88, Ian Happ, 79, Matt Olson, 79, Shohei Ohtani, 75. El primer cubano que aparece en la lista entre los más pacientes, Randy Arozarena, que tiene 58, y esos son entre los mejores 25, solamente hay uno. Ponches, ¿quién se poncha más que nadie? Kyle Schwarber, 154. Eugenio Suárez, el venezolano de Seattle, 152. Teóscar Hernández, 149. El primer cubano que aparece aquí es número 6, Luis Robert Moirán, 134. Nicolás Castellanos, 132. Adolis García, 130. Luego está el próximo cubano.
Randy, en el lugar 30 con 116. Después empatado con Julito Martínez y otros jugadores. Y un ponche menos tiene Jorge Soler, 115.
Promedio en base, solamente hay 2, 4, 5 peloteros o 6 con promedio en base por encima de 400. Ronald Acuña Jr., 423. Freddie Freeman, 417. Arraez, 410. Juan Soto, 406. Shohei Ohtani, 406. Y por último, Yandy Díaz, el cubano, 402. Rapidito, ¿algún comentario antes de despedirnos?
No, Yandy Díaz envuelto en un temporador, no solamente en eso, está también entre los primeros cuando miras. Ya tiene un OPS de más de 900, demostrando que es candidato y va a recibir votos para MVP en la Liga Americana, aunque eso es de Shohei Ohtani.
Música, maestro, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros nos vemos mañana a las 6 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.